Porque lo tenemos a Eduardo Toñoli, diputado nacional, por estos dichos de la candidata a vicepresidente de Javier Milei, la señora Villarroel, que hizo una defensa de algunos sujetos que están condenados, no solamente acusados, están condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad en la Argentina. Y uno de ellos es un hombre de apellido Amelón, que tiene 4 o 5 condenas, ahora lo va a decir Toñoli, por haber violado los derechos humanos aquí en Argentina. ¿Cómo le va, Toñoli? Buen día, Marcelo Casado, saluda.
Buen día, Marcelo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo va?
Bien. ¿Quién es Amelón?
Bueno, Amelón es un exteniente del ejército. Durante la última dictadura cívico-militar participó de la represión ilegal. Fue condenado por la justicia argentina, como bien vos decías, en 5 juicios, en 5 procesos judiciales. Ahora está acusando un sexto. En 3 de esas condenas, a cadena perpetua. Está purgando esas condenas, lo ha purgado en Marcos Paz. Luego en domiciliaria, ahora en casación ha definido a nivel nacional que debía seguirla en una cárcel y está en un centro de detención en Campo de Mayo. Pero no solo eso, digo, esas 3 condenas a perpetua y esas otras 2 tienen que ver fundamentalmente con desapariciones, secuestros, asesinatos de más de una 50 de personas. La sustracción de identidad de al menos 9 niños en ese momento, hoy personas adultas, ¿no?
Pregunto esto.
Y además, señor, puso la quinta de su familia a disposición del segundo cuerpo de ejército, que se convirtió en un centro clandestino de detención conocido como La Intermedia. Ese es Juan Daniel Amelón.
Ahora, ¿Amelón tuvo que ver con la desaparición de su padre, Toñoli?
Sí, está probado en juicio también. En esa quinta conocida como La Intermedia, que queda en Timbúes, asesinaron a 14 militantes políticos, entre ellos a mi padre, y bueno, responsable operativo, además de que la quinta era de su familia, responsable operativa, según testimonio de otro represor, Costanzo, fue Juan Daniel Amelón, y además el responsable de definir el destino final de los cuerpos de las personas asesinadas, destino final que él conoce, pero que sus familiares no conocemos.
Toñoli, ¿qué sintió entonces cuando hizo Villarroel una defensa de Amelón o lo puso como un ejemplo de alguien condenado sin razón?
Me quedé estupefacto porque no es precisamente un caso que de injusticia judicial. Hay que decir que estos procesos judiciales se han hecho con todas las garantías. De hecho, tal es así que hay absoluciones dentro de estos procesos judiciales, o faltas de mérito, como en cualquier proceso judicial, ¿no? Y no es el mejor caso para señalar a alguien que ni siquiera ha estado preso con preventiva, como dijo en algún momento en su alocución Villarroel, sino que está con condenas firmes y 3 de ellas a cadena perpetua. Es un ejemplo que la verdad que no tiene sentido o no puede, no se condice con el intento de Villarroel de instalar la idea de que en realidad son juicios amañados. Hay sobreabundancia de pruebas tales así que planteo una que es más que contundente, es que la quinta de su familia se utilizó como centro clandestino.
Toñoli, voy a preguntar algo, pero claro, esto tiene que ver con lo político y por su pasado, por su vida, por esta cuestión familiar, por su padre y demás. Tal vez te diga este tipo, mira por dónde me saca, pero ¿no cree, Toñoli, que Villarroel va por este camino en un momento donde los argentinos están debatiéndose por el tema de la economía fundamentalmente y del futuro y de que estamos realmente mal? Y para no hablar, digamos, y meterse profundamente en ese tema, sale con este tema de tan controvertido como qué es lo que pasó en la Argentina de la dictadura, qué pasó con los derechos humanos. Digo, nos lleva la discusión a otro terreno que tal vez no sea hoy donde la mayor parte de la gente tenga puesto su cabeza?
Yo creo que es un poco y un poco. Un poco, esta causa es constitutiva de su historia de vida y de militancia. Ella, desde muy joven, milita por la libertad de quienes han sido condenados por la justicia por delito de lesa humanidad. Esto es incontrovertible. Digo, está claro, hay fotos de su participación en movilizaciones por la libertad de Videla y de otros jerarcas de la última dictadura cívico-militar. Militó junto a Cecilia Pando, han sido compañeras en esa lucha, etcétera, y de ahí que visitaba a todos estos genocidas. Un poco también, evidentemente, hay una intención aviesa de correr el eje del debate de algunos temas, donde evidentemente, y se vio en el debate entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel, esta especie de armada Brancaleone, y me hagan cargo de lo que digo, porque los voceros de este grupo, La Libertad Avanza, son Ramiro Marra, Lilia Lemoine, la aspirante, que no recuerdo cómo se llama, canciller, que ha dicho que los Kelper tienen que definir o tienen que tener voz y voto para definir qué van a hacer con nuestras Malvinas, que fueron, son y serán Argentina. Frente a esa imposibilidad de dar un mensaje coherente, y repito, se vio en el debate cuando se le inquirió un poquito nada más sobre este tema de la dolarización, y rápidamente terminó asumiendo algo que hasta ahora no habían hecho, que es decir, la dolarización se va a hacer con el ahorro de los argentinos. Lo dijo, no me la contó nadie, lo estaba viendo en ese momento. Entonces, frente a eso, por supuesto que se siente más cómoda en el lugar donde siempre estuvo y en la causa que siempre reivindicó, ¿no?
Uh-huh. Yo le pregunto esto desde el punto de vista legal. ¿Alguien que reivindica a personas que tienen que ver con, como usted dijo, ¿no? Comprobado que participaron del terrorismo de Estado, ¿pueden ir a la justicia? ¿Pueden ser llevados a la justicia?
Bueno, es muy fino. La apología del delito está penada en la Argentina. Lo que pasa que si uno toma textual lo que dice en ese debate Villarruel, no está, alguien puede decir, bueno, no está diciendo está bien que haya cometido tal y cual crimen. Está usando un subterfugio, que es decir que fue condenado injustamente, ¿no? Pero bueno, tendría que estudiarlo algún legista, ¿no? Yo no soy especialista en la materia. Sí, creo que hay una defensa política, eso no hay ninguna duda.
Uh-huh. Toñoli, porque sé que van a venir los mensajes después, entonces ya conozco más o menos la temática cuando hablamos de algún tema de este tipo. Ustedes tampoco desde la política defienden a aquellos que ejercieron terrorismo fuera del Estado.
Mira, claro que no, y esa es una gran diferencia. ¿Por qué utiliza el caso de Amelón? No es casual que Villarruel utilice el caso de Amelón, porque el padre de Amelón fue asesinado en 1974, supuestamente por una organización armada. Digo supuestamente porque nadie se lo adjudicó el hecho cuando las organizaciones armadas vigentes en ese momento se adjudicaban alguna violencia cuando sucedía o cuando lo habían protagonizado, ¿no? La gran diferencia entre quienes hablan y Victoria Villarruel es que yo no hago una valorización positiva ni reivindico ese hecho en particular, y Victoria Villarruel sí reivindica, ahora quizás por aplicación del teorema de Baglini, no tanto, pero reivindica, lo ha hecho durante toda su historia, los crímenes de la dictadura. Intenta justificar el derrotero posterior de Juan Daniel Amelón por el hecho que sufrió su padre, ¿no? Es como si yo mañana o hoy, ahora me levanto y salgo a la calle, secuestro gente, la torturo y le robo los hijos en función de mi historia personal, ¿no?
Claro. Toñoli, gracias por habernos atendido.
No, gracias a vos. Abrazo grande.
Que tenga buen día. Hasta luego. Eduardo Toñoli, diputado nacional.